¿Por qué Moshe Rabbeinu tuvo que subir por tercera vez 40 días al monte de Sinai? Perdónos, porque dijimos...
¿Tres,
en total tres? Claro. Dijimos que así, que... ¿Cuál es el origen de los Hashaná y Yom Kippur? Ese es el tema básico de la conferencia pasada. ¿Cuál es el origen de la fecha de Rosh Hashaná? ¿Por qué Rosh Hashaná es una fecha importante y Yom Kippur? ¿Por qué Dafka se escogieron estas fechas? Entonces... Dice Rabbeinu Nisim, en Masejet Rosh Hashaná, dice así, que si decimos que el mundo fue creado en el mes de Tishri, como es una versión de Rabí y Yoshua, que el mundo se creó en el mes de Tishri, el primero de Tishri, el día de Rosh Hashaná, fue creado el mundo, entonces se entiende muy bien, el día de la creación del mundo se juzga, y 10 días después es el día del perdón. Pero si decimos de que el mundo fue creado en Nisan, en Nisan, que así queda la halajá, como Rabí Eliezer, que el mundo fue creado en Nisan, entonces no tiene ninguna lógica por qué motivo Rosh Hashaná es en Tishri, por qué juzgan al hombre en Tishri, por qué el día del juicio de Rosh Hashaná es en Tishri y no es en Nisan. Se explica a Rabbeinu Nisim por qué Akadosh Baruj Hu escogió este día, por ser que Moshe Rabbeinu bajó del monte de Sinai con la segunda tabla de la ley después del pecado del becerro, bajó el día de Kippur, haciendo las cuentas. Desde que subió Moshe Rabbeinu en Shavuot hasta el día de Kippur son 120 días. 40 días subió a recibir las primeras tablas, 40 días subió a pedir perdón, ¿sí? Porque Dios quería exterminarlos por el pecado del becerro, el pecado más grave que hizo el pueblo judío de manera colectiva, pecado colectivo de todo el pueblo de Israel. Y el pecado más grave, no cualquier pecado, Avodá Zará, 40 días a pedir perdón y los otros 40 días a volver a recibir la segunda tabla de la ley. Y el día de Kippur, Moshe Rabbeinu bajó para la segunda tabla de la ley. Por eso ese día fue designado como un día de perdón, un día de clemencia, un día de amnistía, un día de indulto. Esa es la idea de Yom Kippur. O sea, Kadosh Baruj Hu nos favoreció que puso el día del juicio en las fechas de benevolencia. Dentro de los 40 días que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte de Sinai, que recibió el perdón de Hashem Yisbaraj, en esos 40 días Akadosh Baruj Hu puso el juicio para que el juicio sea con benevolencia. Así dice Rabbeinu Nisim. Entonces nosotros preguntamos la semana pasada tres preguntas. ¿Quién se acuerda? Primera pregunta, ¿para recibir la segunda tabla se necesita 40 días? ¿Cuánto tiempo tarda en recibir las tablas de la ley? Moshe Rabbeinu estuvo primeros 40 días y recibió toda la Torah. ¿Para qué necesitaba Moshe Rabbeinu estar otros 40 días en el monte de Sinai para recibir la Torah? Si los primeros 40 se supone que Dios le dio la Torah y le explicó todo, él a que se rompieron las tablas, ¿cuánto tiempo tardan en entregar otras tablas? ¿Cuánto tardan? ¿Un minuto, dos minutos? Tú ve, aquí están las otras, toma y va, baja y entrega la Torah. 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir, ¿requieren para volver a recibir las segundas tablas? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo fue el perdón? ¿En qué 40 días fue el perdón? En los 40 del medio, como dijimos, ¿no? Los 40 primeros Torah, los 40 del medio perdón, y los 40 últimos recibir otra vez la Torah. Entonces, si Dios nos quiere juzgar en tiempos de perdón, tenía que ser hace 40 días. Hace 40 días, cuando fueron los 40 días del perdón, los del medio, ahí es cuando tendría que Dios juzgarnos, no en los 40 terceros. Esa fue la segunda. ¿Y la tercera pregunta cuál era? La tercera pregunta es que está escrito... que a Kadosh Baruj Hu le dijo Salahti Kidvareja. Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, yo los perdoné Kidvareja, como tú dijiste, como tú pediste. Salahti Kidvareja. Salah en árabe se dice Samah. Samah es perdona, ¿no? Y Salah es en hebreo. En árabe es Samah y en hebreo es Salah. Salahti Kidvareja. Te perdoné como tú me pediste. Como tu palabra. ¿Qué quiere decir como tu palabra? ¿Qué quiere decir Kidvareja? Salahti, te perdoné. ¿Qué es Kidvareja? Esas son las tres preguntas que dejamos pendientes la semana pasada. Ahorita, si tienen un poquito de tiempo y paciencia, tengo cinco preguntas más. ¿Quieren oír las cinco preguntas? ¿Sí? ¿Tienen respuesta también? Ya sé. Cinco preguntas más correspondientes a las fechas que nos encontramos, como dijimos, que es muy importante que la persona sepa vivir las fechas por etapas. Que no se adelante. Si una novia, en la casa de la novia, está pensando en la boda, no va a disfrutar de la casa de la novia. Si en la boda está pensando en el banquete, no disfruta de la boda. Si en el banquete está pensando en lo después del banquete, tampoco disfruta. Hay que vivir el presente. Nosotros tenemos desde Jodesh Elul hasta Simchat Torah, es un proceso, un matrimonio. Empezamos con el compromiso, seguimos con Rosh Hashaná, seguimos con la cena de Yeshua, con Kippur, Sukkot, y luego llega Simchat Torah. Si queremos disfrutar de Simchat Torah, tenemos que disfrutar cada fecha de su fecha. No pensar ahorita, ahorita es Elul, no pensar en Rosh Hashaná. Ahorita Rosh Hashaná, no pensar en hacer de Yeshua. Hacer de Yeshua, no pensar en Kippur. Cada fecha, pensar en su misma fecha. Entonces ahora, como se nos acerca Rosh Hashaná, tenemos que analizar qué es Rosh Hashaná para nosotros, qué son esos días y cómo tenemos... Claro, porque uno llega... Si una novia, por ejemplo, se casa sin que le hayan explicado qué es la boda y qué es el banquete, y cuál es la importancia, cuál es la idea, si en el momento quiere disfrutar, no puede porque no sabe qué es lo que está pasando. Igual nosotros, si nosotros llegamos a Rosh Hashaná, como dijimos una vez, hay gente que pasa las fiestas y hay gente que las fiestas los pasa a ellos. Hay gente que dice, ya pasó Rosh Hashaná. ¿Cómo ya pasó? Tú lo tienes que pasar, no que te pase a ti. No que pase, tú pasarlo. Ya pasó, ¿cómo ya pasó? No hay que esperar, ya pasaron las fiestas. Hay que pasarlas, hay que atravesarlas, hay que disfrutarlas. Es como una persona que diga, se fue de viaje, una gira por todo el mundo, y ya pasó el viaje. No, no pasó nada. Yo viajé, yo fui, yo estuve acá, estuve allá, aproveché acá, compré acá, conocí esto, conocí el otro, ya me entendieron cómo es la idea. No, ya pasó. No que pasen las cosas, sino que uno pase las cosas. Esa es la base de las otras cuatro preguntas que vamos a mencionar ahora para poder sentir qué son las fechas que estamos pasando. Ojalá que Hashem nos dé tiempo e inteligencia para poder responder todas en el tiempo que disponemos. Vamos a empezar por una Gemara en Keritut. Pongan atención, es una Gemara bastante rara. Dice la Gemara así. El Moshim et HaMelachim, Keritut e Amuzbet. Un tomo del Talmud, tratado del Talmud, el número 19, porque alguien lo quiere buscar. La llamada Keritut e Amuzbet. Dice así. El Moshim et HaMelachim, cuando untaban a los reyes para coronarlos como rey, se les echaba un aceite especial, un aceite bendito, se llamaba. Era una forma de coronarlos como reyes. El Alamayan, sobre una fuente, al lado de una fuente, de un manantial. Cuando iban a coronar al rey, lo coronaban al lado de un manantial. ¿Por qué motivo lo coronaban al lado de un manantial? Que de Shetimasher Malhutam, para que el reinado de este rey fluya. Así como fluye este manantial, que fluya también el reinado de este rey. Ama Rabame, dijo Rabame, Ayman de Bae de Dai Mash Hashat Ailo. El que quiere saber si va a terminar el año o no lo va a terminar, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Maite Shlaga, que traiga una vela, aceite, de Alina Sarayomín de Ben Rishatá, entre los 10 días de Rosh Hashaná y Kippur, que prenda un aceite, en una casa donde no hay viento, que no hay vientos que lo puedan apagar. Si la flama jala y chupa todo el aceite y se consume todo y prende hasta el final del aceite, quiere decir que va a concluir todo el año. Y si te apaga en la mitad antes de que consuma todo el aceite, quiere decir, no dice que quiere. Dice el que, acá dice lo positivo, que si jaló el aceite, consumió todo el aceite, quiere decir que va a jalar todo el año. Segunda cosa, el que quiere hacer un negocio, quiere saber si ese negocio va a funcionar o no va a funcionar, que compre un gallo, dice aquí, y que le dé de comer. Si engorda el gallo, quiere decir que el negocio va a salir bien. Sí. Y si no engorda el gallo, no dice la Gemara. La Gemara dice de positivo. Si engorda, quiere decir que te va a ir bien. Acá dice la Gemara. Yo estoy leyendo Talmud, yo no estoy inventando nada. Si quieren, lo traigo en inglés, en español, en cualquier idioma, para que lo puedan leer. Aquel que quiere ir de viaje, va a salir de viaje, y no sabe si va a volver a regresar a su casa o no, quiere saber si va a regresar a su casa de este viaje o no, que vaya a un lugar donde hay sombra, que se fije, si él ve la sombra de su sombra, quiere decir que va a regresar. Y si no la ve, no dice. No dice. ¿Qué es la sombra de la sombra? ¿Sí quiere decir la sombra de la sombra? Nunca nos pusimos a pensar, pero la sombra, hay dos sombras. Está la sombra normal y alrededor de la sombra hay como un marco. Fíjense cuando hablamos de cualquier día hay como un marco. Esa es la sombra de la sombra. Esa es la sombra del alma, no del cuerpo. La sombra del cuerpo es la sombra normal. Y lo que está alrededor de la sombra como un marco, chequenlo en cualquier oportunidad, lo van a ver. Entonces, esa sombra es la sombra del alma. Dice la Gemara, lav miltai, no es bueno hacer estas cosas. No es bueno. Porque Dilma Hashada Teo Mitrama Zale. Porque quizá le va a agarrar a la persona, se va a sugestionar y eso va a provocar que su suerte se le haga mala. Porque la persona cuando se sugestiona y tiene miedo que le pase algo, al final le pasa. Que no haga la persona ni prender el aceite, ni el gallo, ni la sombra. Porque quizá no lo está haciendo bien. Quizá la mecha no estaba buena. Quizá el aceite era de una marca no buena. Quizá entró un viento y lo apagó. Quizá el gallo no le dio de comer bien y por eso no engordó. Quizá la sombra no la supo checar y no se paró en un lugar exacto donde se puede ver bien la sombra. Y se va a sugestionar de que su suerte es mala. Y cuando la persona se sugestiona, de veras le puede suceder. Entonces mejor que no haga uno este tipo de pruebas. ¿Viste? La llamada. Entonces, ¿para qué la llamada lo dice? Si es mejor no hacerlo, ¿para qué lo dice? ¿No? Ahorita vamos a ver. Y aparte de esa pregunta, ¿para qué la llamada lo dice? Para esa pregunta. Está prohibido hacer brujería. La Torah dice, la persona que dice, se le cayó el pan de la boca, quiere decir que es mala suerte. Eso es brujería. Así dice la llamada, prohibido hacer. Prohibido decirlo. O que decir, ¿sabes qué? Voy a ir de viaje, ¿no? Pero de repente se me cayó mi bastón. No es buena señal, no voy de viaje. Está prohibido también, si hay más en lo que está. Tienes que ser inocente e íntegro con Hashem y Panas. No pensar, no cosas paganas de que pasó un gato por debajo de una escalera, un gato negro, un gato blanco. Todas esas cosas son, es azul, prohibido hacerlas. Y aquí la que más está diciendo tres cosas. Y después dice la hermana, no las hagas porque te puede provocar mala suerte el creer que tu suerte es mala. Entonces, ¿para qué me la dices? Perdón. Ama a Valle, dijo a Valle. Hasta de amar, ahora que tú dijiste, Imana Mirtai, ahora que tú dijiste que estas cosas tienen su importancia, el así, el gallo que engorda, y el aceite y todo eso, y la fuente del rey que se, porque así digamos, ¿no? Que se, a los reyes se untaba al lado de una fuente para que fluya su reinado igual que la fuente de agua, el manantial de agua. Entonces, que Ragil Inish Remejal Rishata, que acostumbre la persona a comer en Rosh Hashanah, cara, calabaza, rubia, cartí, oro, silca, selga, sus mares y dátiles. ¿Por qué? Es igual. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué motivo estas frutas? ¿Por qué motivo? Dice Rashi que estas verduras, por ejemplo la calabaza y el rubia, son las verduras que más rápido crecen. De todas las verduras del campo, las que más rápido crecen es la calabaza y la rubia. Para decir que nuestros frutos crezcan rápido, que demos fruto rápido, que la verajá venga rápido, ¿verdad o no? El dátil no crece rápido, el dátil tarda muchos años en crecer, pero es dulce. Que nuestros frutos sean rápidos y dulces. Que sean rápidos como la calabaza y el rubia, y que sean dulces como el dátil, como la miel, ¿verdad o no? Entonces, ya que dijiste que estas cosas sirven y funcionan, pues por eso el Rosh Hashanah, que es un día de juicio, que es un día que se va a destinar a todo el próximo año lo que va a suceder, entonces, por eso es bueno comer todas estas cosas. ¿Para qué? Para tener buena suerte, para tener un año dulce, para que crezcan mucho las frutas, los frutos nuestros, que fluya y todo lo que queramos, ¿verdad o no? Pero ya está. Está muy fácil. ¿Verdad o no? Todos ya tenemos la manzana, la miel, el dátil, la calabaza. ¿Para qué pararnos en Selijot el lunes a las 4 de la mañana? ¿Para qué ir a la tevilá? ¿Para qué todas esas cosas que te suba y que prender aceite y que hay que analizar los hechos y hacer introspección y responamente? Manzana con miel, y dátiles, y calabaza, y alubia, y cabeza de, ¿cómo se llama? De cordero, de pescado, lo que quieran, y miel, arroz, vamos a hacer cabeza, fruta, alubia, y se terminó el problema. Está muy fácil la cosa, ¿verdad o no? Fíjense qué curioso, en las escuelas judías no religiosas, ¿cómo enseñan Rosh Hashanah? En su corte tiene una cabaña. Empieza la galleta, la libertad, la fiesta de libertad, somos independientes. Cada fiesta le ponen, le buscan algo. ¿Cómo enseñan Rosh Hashanah en escuelas no religiosas? ¿Qué? Tabuchim udvash le Rosh Hashanah, Shana tova, así cantan los niños chiquitos. Shana tova, Shana metuka. Ya comiste manzana con miel. Ya está, año dulce, se terminó. No hay ningún problema. ¿Verdad o no? Ay, ¿por qué mucha gente comió manzana con miel Rosh Hashanah pasado? ¿Por qué mucha gente comió manzana con miel Rosh Hashanah pasado y el año de ellos no fue tan dulce como la manzana y la miel? Es una pregunta muy fuerte, ¿verdad o no? La pregunta, si todo el chiste de Rosh Hashanah es comer manzana con miel, así dice la Gemara, que esas cosas hacen que el año sea dulce, pues ya se terminó el problema. ¿Para qué preocuparnos tanto? ¿Para qué estar así, salir de Rosh Hashanah, hay que tener miedo, te subas, el hijo, para la mañana, ¿verdad o no? Y aparte, otra pregunta, mucha gente ha comido manzana con miel el año pasado y no le fue tan dulce este año, ¿verdad o no? ¿Por qué si comió manzana y miel? ¿Verdad o no? Entonces, esa es la pregunta, primera de las cinco que hicimos, vamos a hacer cinco preguntas más. La pregunta es, ¿cómo puede ser que la Gemara está dando ideas que son aparentemente paganas? Son cosas de brujería, cosas de esto, y que están diciendo, ¿sabes qué? ¿Ya estás preparado para Rosh Hashanah? Sí, ya. Ya la manzana ya está, el quite, ya la mandaste, las machines con vivo. Todo está en orden, Rosh Hashanah está en orden. ¿Verdad o no? No te pregunto si tu comida está preparada. No te pregunto si tu alacena está preparada. Te pregunto si tú estás preparado para Rosh Hashanah. Tú. No, la manzana, la miel. Ya sé que la manzana está bien, ya sé que la miel está bien. Pero tú, ¿cómo estás? La manzana está buenísima y la miel está increíble. Y conseguí granadas de las mejores. Comemos granada, decidimos seguir a todo, que estemos llenos de mitzvot para granada. Se terminó el problema. Coman granada, Rosh Hashanah, y ya solitos nos bañamos de mitzvot, igual que las granadas. Está facilísimo. De veras, si esa fuera la religión, créemelo que yo traería 2,000,000,000 de judíos al mundo. Sería fácil hacer todo el mundo judío, ¿verdad o no? Pero todos sabemos que la religión no es ni manzana en las escuelas más religiosas. ¿Con qué les enseñan a los niños? ¿Qué canto le cantan? El Jodesh Elul toquen ba shofar. El mes de Elul se toca shofar. Rosh Hashanah mantía oba. Para anunciar, Rosh Hashanah está por llegar. Kola Yehudim, Jodrim Bichuvá. Todos los Yehudim hacen Bichuvá y rezan con mucha cabana. Así enseñan las escuelas religiosas. Las otras escuelas enseñan que es Bichuvá. ¿Bichuvá de qué? Bichuvá no, manzana y miel. Que si el año pasado no comiste manzana con miel, este año come mucha manzana y mucha miel para que te vaya bien todo el año. Si te fue mal este año es porque no comiste suficiente miel el año pasado, ¿verdad o no? Por supuesto, todo esto no se entiende. No se entiende. Tenemos que entender. No es posible que cada año estemos haciendo y corajes y cosas, que faltó esto y que no trajiste otro y que está bonito, está sabroso, que está salado, que está dulce, que está agrio. Y es toda nuestra cabeza está trabajando en eso. Oye, Yeshua, ya, no están en miel, ya, la llamada, ¿viste? No están a comer año dulce, se terminó. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, está escrito en el Gaón de Vilna, un Gaón muy grande, que en Rosh Hashanah está prohibido llorar. Prohibido llorar en el rezo en Rosh Hashanah, porque es fiesta. Día de fiesta no se puede llorar, en Shabbat no se puede llorar. Y en Rosh Hashanah, que es como en todo, con Shabbat tampoco se puede llorar. Así dice el Gaón de Vilna. Rav Haim Vital dice el nombre de la Rida, ¿saben quién era la Rida? La Rida de la Kabbalah, de los más famosos, no de estos de Kabbalah Center. ¿Quién
dijo, perdón?
La Rida, es el único autorizado a interpretar la Kabbalah, a interpretar el Zohar. Él dice, la persona que no saca lágrimas en el rezo de Rosh Hashanah no tiene alma judía. Su alma judía es muy débil. ¿Hay contradicción o no hay contradicción? Muy fuerte. Uno te dice prohibido llorar. Y otro te dice, si no lloras, no eres judío. Entonces, ¿qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le vamos? ¿Le vamos al Gaón de Vilna o le vamos? Entonces, ¿qué dice uno? El que no le sale llorar, dice, yo soy del Gaón de Vilna. Y el que llora, dice, yo soy de la Risa. Pero tiene que haber alguna realidad, alguna verdad. ¿Cuál es la realidad? ¿Ah? qué lloramos también? Es buena pregunta, ¿verdad o no? Entonces es la segunda pregunta que tenemos que saber. ¿Es bueno llorar en Rosh Hashanah o no es bueno? ¿Es día de fiesta o es día de miedo? ¿Es día de juicio o es día de...? Imagínense una persona que invita a toda su familia. Nada más imagínense ustedes, a ver cómo lo verían ustedes. Invito a cenar a toda la familia, a todos, mis hermanos, mis tíos, todas las 50, 60 personas, niños, y pongo una mesa increíble. ¿Por qué? Porque hoy me va a caer la auditoría, ¿me avisaron? La hacienda va a caer hoy. Pues como me cae la auditoría hoy, pues estoy festejando, estoy poniendo manzana, comer, para que salga dulce la auditoría, para que salga, ¿verdad o no? ¿Cómo lo venían ustedes? Este está rematado de la cabeza, ¿verdad o no? ¿Cómo puede ser? ¿De cada auditoría? ¿Cómo está la gente cuando de cada auditoría? Fíjense que la gente, hay gente que trabaja puro coso, ante el caser de negocios, ¿no? Puro caser. Sin embargo, cuando de cada auditoría, están temblando. Temblando, aunque saben que tienen todo caser. Porque no vaya a ser que se me pasó una factura, que se pasó, ¿verdad? No, no vaya a ser. Están temblando. No me hables de nada, ahorita nada más que acabe la auditoría, no. No, esta semana no me hables, no entra a vigilar, ¿verdad o no? Y si uno sabe que tiene el 20% de talento, tiene 30, tiene 40, tiene 70 o 80. Y la persona cuando le hacen auditoría que tiene puro kosher tiembla. ¿Cómo temblará una persona que tiene 90% de talento en su negocio? Ese se escapa, ya no sabe, ¿verdad? Ya no sabe qué hacer, ¿verdad o no? Nosotros vamos a tener una auditoría el próximo lunes en la noche, martes y miércoles. Tenemos 10 días de auditoría. Empieza a partir del lunes, el más duro. Son los dos primeros días, siempre, todas las auditorías, los más duros son los dos primeros días. El lunes y el martes tenemos, el martes y el miércoles próximos tenemos auditoría. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Toda la familia, una fiesta, un festón, traigan aras, traigan licor, traigan manzana con miel, granadas, y fiesta. ¿Qué pasó? Yo creo que la vida tiene razón. La persona que no llora, el día rosonal, porque no tiene alma judía. Y por otro lado, ¿de dónde viene? Dice, no se puede llorar, es fiesta. Entonces, es fiesta, es auditoría, es miedo, ¿cómo está esto? Es algo increíble. Rabotai, los goyim no tienen esto. Los goyim pueden tener días de sus cosas, ¿verdad o no? Pero año nuevo es año nuevo, acabó. Año nuevo es fiesta, emborracharse, ¿verdad o no? Nosotros llegamos a Rosh Hashanah, estamos todos temblando, ¿verdad o no? Y luego, bueno, ya me sale una lágrima, no llores, es fiesta. Entonces, ¿qué quieres? Decídete, ¿es fiesta o qué es? ¿Verdad o no? Esa es la segunda pregunta de las cinco que nosotros vamos a mencionar. Tercera pregunta, dijimos que íbamos a hablar de las maquetas, ¿verdad? Bueno, tercera pregunta, nosotros decimos en el Selijot y en el Kipur, ¿cómo terminamos el Kipur? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo concluye el Kipur? El momento más... ¿Cómo acaba? ¿Cuál es lo último? Antes del shofar, lo último que se reza, lo último que se reza. Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Dios es Elohim, Dios es Dios, Dios es Dios. Hashem o Elohim, Hashem. Siete veces Elohim. Hashem o Elohim, Hashem. ¿Qué quiere decir Dios es Dios? Es como que yo diga, tú eres tú, tú eres. ¿Qué está diciendo? Dios es Dios, Dios es Dios. ¿Sí? No sabemos que Dios es Dios. No, Hashem. Hashem, cuando decimos Adó, eso representa misericordia, que ha escrito en la Kabbalah. Cuando decimos Adó, cuando está escrito Yud Kev Hafe Kmo Yatran, eso quiere decir misericordia, piedad. Y cuando decimos Elohim, Elohim quiere decir juez. La traducción literal de cuando Dios se conduce con justicia, con rigurosidad, eso se llama Elohim. Elohim quiere decir juez. Cuando Dios se conduce con benevolencia, es Hashem. Por eso dice, en la creación del mundo, el que lee Bereshit, Génesis, el primer capítulo, no aparece la palabra Hashem. Bayom Elohim, Bereshit bara Elohim. Bayom Elohim, Yelior, Bayom Elohim, Bayom Elohim. Y Bayom Elohim, toda la creación dijo Elohim. En el segundo capítulo dice, Beyom ele toledot ha-shamayim ve'arz yibaream, Beyom vero Hashem Elohim ele to'shamayim. Estas son las creaciones del mundo del día que creó Hashem Elohim, dice Amonai Elohim, por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Dice la Gemara que HaKadosh Baruj Hu cuando creó el mundo, lo creó con justicia. Por este este mundo tiene que ser justicia. Pecador muere. Se porta mal, muere. Justicia, rigurosa, hace, pasó un alto, multa, infracción, no hay. Cuando vio a Kadosh Baruj Hu que el mundo no se puede sostener con rigurosa justicia, tuvo que asociar en el mundo la piedad, la amnistía, el indulto, la misericordia, para que el mundo pueda subsistir. Se llama Hashem Elohim. Cuando es Elohim, es justicia. ¿Está bien? Pues la pregunta es, ¿cómo nosotros venimos y decimos en Selijot? Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. O es Hashem, o es Elohim. Cuando se conduce con benevolencia, es Hashem. Y cuando se conduce con rigurosidad, es Elohim. Entonces, ¿por qué decimos Amonai u Elohim, Amonai u Elohim? ¿Acaso nosotros queremos en Kipur que Hashem se conduzca con justicia? No. Y aparte, es una contradicción. Si tú dices, el piadoso es riguroso, no va. Yo digo, el piadoso es riguroso, no va. Y digo, el riguroso es piadoso, tampoco no va. Una cosa es ser piadoso, otra cosa es ser riguroso, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué quiere decir Hashem o Elohim? Es la tercera pregunta. Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Cuarta pregunta. Dice Shulchan Aruch que la persona que todo el año no se cuida de ciertas cosas, que en estos días de Rosh Hashaná y Kippur, antes de no Teshuvah, día de Teshuvah, por ejemplo, dice la persona que come pan de Goyim, trae el ejemplo específico. La persona que todo el año come pan de Goyim, hay discusión. Pan de Goyim, Jajamín lo prohibieron para no mezclarnos con los Goyim. No se puede comer, aunque sea kosher, aunque no tenga, nada, pero de hecho que lo hizo el Goy, para distanciar, para separar entre el Yudí y el Goy, una de las cosas que hicieron para combatir la asimilación, eso fue decretado hace 2000 años cuando salieron a la diáspora, decretaron tres cosas, pan de Goyim, vino de Goyim y comida de Goyim, cocinada por Goyim, aunque sea kosher. Aunque no tenga ningún ingrediente, tal vez, pero el hecho que lo cocinó el Goy, eso provoca distanciamiento, eso pone una muralla de fierro entre el Yudí y el Goy. No es el momento ahora para ampliarnos de esto, pero eso fue la metódica de los Jajamín, la psicología de los Jajamín. Mejor que todas las ideas que han creado todas las comunidades para enfrentar la asimilación. Unos dicen que jueguen los judíos entre ellos al básquetbol, que jueguen fútbol para que no se mezclen con Goy. Pero el judío es inteligente y sabe que si es para fútbol, el Goy lo hace mejor. Si es para básquetbol, si me vas a invitar a una obra de teatro judía, pues las obras de teatro de los Goy son mejores. Las puedo encontrar mejores en ellos. Con eso no se puede engañar a Dios. La única forma de hacer una muralla de hierro entre el día y el Goy es el pan, la comida y el vino. Si esas tres cosas están distanciadas, ¿sabes qué? Yo me voy a casar con una Goy. Nada más, tú no me puedes cocinar, no me puedes hornear, y si tocas el vino yo no lo puedo tomar. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Verdad? Imposible. ¿Verdad o no? No sé ya. Es una de las cosas que los Jajamín hicieron psicológicamente y se ha comprobado en la historia. Se ha comprobado. Una vez leí un artículo del Papa y Máximo en el periódico. Se dijo, llegó el tiempo que entendamos que los judíos y los católicos podemos compartir el pan y la sangre. ¿Ya entendieron? Era una vez que hubo una entrevista entre el Papa con un paisano, que cambiaba uno, le dio la cruz, le dio una leyenda de Lito Aleno. Se llegó el tiempo, el pan y la sal para ellos representa, podemos cantarnos juntos, vivir juntos. Ah, ¿el pan? El pan no comemos. Yo conocí un caso, les cuento así en breve, de un muchacho aquí en México, que Lo Aleno era religioso en todo, pero estaba enamorado de una cosa, Lo Aleno. Y no pudieron con él, hablaron rabinos con él, yo también tuve la oportunidad de hablar con él. No se pudo, hasta que un día ella lo dejó a él, después yo tengo una tía casada con un país judío, y vi lo que sufrió, y dije, no quiero sufrir lo mismo, esa marginación de la familia, no quiero sufrir, y ella lo dejó a él, y él la seguía, la iba a buscar trabajo, y los papás de ella lo amenazaron a él, y no se lo van a matar. Hizo un relajo, era algo impresionante. Roshana, él rezaba en el colegio en Polanco, y la abuela le trajo el traje de la cinturía, porque él no hacía, él no iba a la cinturía en Roshana, porque yo todo, si es donde puede. Entonces la abuela le hacía los trabajos, le enseñaba la luz en Shabbat, la abuela, así. Entonces algo no la daba yo. Y ella no sabía cómo quitárselo. Pero él me confesó, el muchacho, una vez vino a pedirme que lo ayude, qué hacer para que ella regrese con él. Venía a pedir hasta a mí, hasta dónde estaba él interesado. De que él, cuando iba con ella al restaurante, nunca jamás probó algo que no sea cocinó un Goy, ni siquiera un limón cortado con el cuchillo del restaurante. ¿Por qué? Porque el limón es ácido, y lo ácido se considera como caliente, y el cuchillo es taref. Si corta el limón con cuchillo taref, el limón se hace taref porque absorbió el sabor del cuchillo. O sea, hasta en eso me cuidé. Ni siquiera un limón, cuando comía una ensalada frío, no cortaba el limón con el cuchillo del restaurante. En todo me cuidé. Pero en esto, en lo que es, el hecho de casarse con una gurí, no podía. Tenía, le entró el veneno de 10 años. ¿Cómo fue que la gurí lo dejó? Le mandó una carta, y me dijo, tienes que entender que yo para ti soy como un castillo. Yo para ti soy un platillo no cosa. Ella vio cómo él se cuidaba del cosa. Vio que no probaba. Si yo soy un platillo no cosa para él. Eso no es, ¿verdad o no? El cosa lo salvó. El hecho de que él tenía sus bardas en la comida, ella dijo que estoy atrofiada, mental. ¿Vas a sentar a comer conmigo? No, el cuchillo este no, porque lo cortaste tú, esto lo cocinó a veces. ¿Sabes qué? Mejor me busco otra cosa. Esas son las que dice Shulchan Aruch. La persona que todo el año no se cuida de pan de goy y come pan de goy, porque hay ciertas opiniones que lo permiten. Cuando no hay otro pan más que el pan de goy, hay opiniones que lo permiten. La persona que todo el año no se cuida, en los 10 días de Teshuvah, que se cuide de no comer pan de goy. La persona que días así, 10 días que nada de lo mejor, de lo más así santo, hay cosas mucho más importantes que pan de goy, ¿verdad o no? Para empezar antes que eso. No, hasta eso tienes que llegar. Cuídate, no. De repente una persona que se ponga 10 días peluca, le digo, no, nada más por 10 días me hice esa ley. Por 10 días, después de Kipur, acabando Kipur, tú, aquí, así, sin hablar, y ya declarado, sin duda, ¿verdad o no? Así dice el Shulchan Aruch, que es bueno. ¿A quién queremos engañar? Vamos a engañar a Dios. Es la cuarta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están llevando la cuenta de las preguntas o no? Bueno. Y la quinta pregunta es la siguiente. Una persona la semana pasada se enteró, me ha visto, pues que de veras, es el primer año en su vida que vino a Jericó. Una persona que viene aquí a rezar, la primera vez en su vida, y nunca sabía la importancia de Jericó. Empezó a venir a Jericó hace 3 semanas, todas me agarraron. La semana pasada sentía de repente, estaba en la noche, un Ashkenazí, un amigo Ashkenazí, dijo, me voy rápido a Telhot, porque ellos empiezan en Telhot, estaba en la noche, a las 12:30 de la noche, en una semana antes de Rosh Hashaná. Entonces estábamos sentados reunidos en una fiesta de Mitzvah, y esa persona dijo, perdón, me tengo que ir, me voy a Telhot. Y este dijo, ¿y por qué Telhot? No, es que el primer día de Telhot nosotros empezamos en la noche. Entonces todos los días en la mañana, pero el primer día empezamos en la noche. ¿Cómo el primer día? Pasaron 3 semanas. Bueno, los Ashkenazim acostumbramos la semana. Dice, no es justo, yo lo separé 3 semanas. No es justo, me hubieran dicho, yo me hubiera hecho Ashkenazí también. ¿Por qué? Dice, no es correcto. Dice, ¿por qué ellos una semana antes y nosotros un mes antes? Se enojó, así, estaba medio enojado. Dice, de veras acá ustedes nos engañó, no nos dijo que hay costumbres distintas, no sé qué. Se puso muy así, perdón, ¿y por qué de veras están distintas las costumbres? ¿Por qué? ¿Por qué los Ashkenazim? Ellos dicen que porque ellos tienen menos pecado. Pero yo no creo que sea tan real. Lo dicen vacilando, ¿no? Dice, nosotros necesitamos el hijo de pedir perdón. Cada quien de acuerdo al paquete que tiene. Si tiene un paquete muy pesado, si necesita auditoría de un mes, si tiene menos, una semana. Pero no es esta la realidad. ¿Cuál es la realidad? Dice el Gaón de Vilna. Dice el Gaón. La costumbre ashkenazí es la siguiente. Pongan atención. Noagim la cumbe ashmoret lomar Selichot, acostumbra a pararse a Selichot desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur, 40 días. Ese es el Marán. Acá dice Ramá, Minhag ben Ashkenaz, la costumbre de los Ashkenazim no es así. Ela me Rosh Chodesh tocan shofar, desde Rosh Chodesh todos los días tocan shofar. ¿Sí? Y se paran a Selichot cuando, Ondim la ashmoret lomar Selichot, de Yom Rishon Shelifne Rosh Hashanah, el domingo primero antes de Rosh Hashanah. Es decir, el domingo previo a Rosh Hashanah, hace el Telijor. Entonces, ¿está bien lo que hemos dicho? Entonces, ¿por qué empezamos el domingo pasado? Veimha Rosh Hashanah Sheni o Shelishi. Y toca Rosh Hashanah como este año martes, lunes o martes. Entonces, empiezan de un domingo anterior, un domingo pasado, que es como este año, que tocó martes Rosh Hashanah. Entonces, empiezan un domingo antes. ¿Por qué? Porque es así la costumbre de ellos. Dice el Mishnah Berurah que la base de ellos es que hay que hacer mínimo 3 días de Selijot antes de Rosh Hashaná. Los Sefaradín 30 y los Ashkenazim 30. 3 días de Selijot antes que Rosh Hashaná. ¿Por qué 3? Entonces cuando toca Rosh Hashaná, miércoles, o sea, el domingo, lunes y martes, Selijot, está muy bien. Cuando toca jueves también, pero cuando toca Rosh Hashaná martes o lunes, que ya no dan 3 días, entonces van a empezar en la mitad de la semana, ya empiezan una semana antes del domingo anterior. Pero la idea básica de ellos es que sean 3 días mínimo de Selijot. ¿Por qué 3 días de Selijot? ¿Por qué motivo? Dice el Mishnah ahora algo muy curioso. Dice que en la Torah está escrito en todas las fiestas, en cada fiesta hay que sacrificar ciertos sacrificios. En Sukkot y Kraten tan, en Pesach y Kraten sacrificarán tan, en Shavuot y Kraten tan. En Rosh Hashaná, en vez de decir de Kraten, dice Vaatiten. ¿Qué diferencia hay de Ikraten a Vaatiten? De Ikraten quiere decir y sacrificarán, sacrificarán un sacrificio, traerán un sacrificio, y Vaatiten es y harán un sacrificio, fabricarán un sacrificio. ¿Qué diferencia hay? En Rosh Hashaná no es la misma traer un sacrificio, sino sacrificarse uno a sí mismo. Entregarse uno a sí mismo. Esa es la idea de Rosh Hashaná. En Rosh Hashaná, ¿quién es el cordán? ¿Quién es el corderito en Rosh Hashaná? Uno mismo. Cada fiesta se traen corderitos al Bet HaMikdash. En Rosh Hashaná no es mitzvah de sacrificar, sino fabricar un sacrificio, hacerse uno a sí mismo como un cordán, como un sacrificio. Entonces, dice el Mishnah Berurá, hay un din que los corbanos, sacrificios, no pueden tener defectos. Si tiene el labio partido o algo en el ojo, tiene ciertos defectos, ya no se puede sacrificar. Por eso le dedicaban 3 días para revisar a los corbanos, a los corderitos que no tengan ningún defecto. 3 días antes de sacrificar, no se podía sacrificar ningún sacrificio, si no pasó 3 días de revisación veterinaria de los coanim, eran veterinarios, que ellos checaban los animales. Así como los sacrificios animales hay que checar los 3 días, también las personas mínimo para poder sacrificarse a sí mismo, a Shemit Baraj, para poder rezar y acercarse a él, necesita 3 días de qué? De verificación interna, de introspección. Por eso ellos hacen 3 días de Selijot antes de Rosh Hashaná. ¿Estamos oyendo? Entonces esa es más o menos la idea del Selijot de Rosh Hashaná. El Gaón de Vilna dice otra explicación muy interesante. Dice, la discusión de Ashkenazim y Sefaradim es la misma discusión de la llamada si el mundo fue creado en Tishri o si el mundo fue creado en Nisan. Si decimos que el mundo fue creado en Tishri, entonces Rosh Hashaná toca el primero de Tishri, porque ¿cuándo fue creado el hombre? El día de Rosh Hashaná. El hombre fue creado en Rosh Hashaná. Pero el cielo y la tierra, ¿cuándo fueron creados? 3 días antes. Después empiezan el Selijot, 6 días antes. Siempre sale que el Kaf, Elul, empiezan el Selijot, que es el primer día que se creó el cielo y la tierra. Bereshit, Bara, los mientras son más empezados. Pero si decimos que el mundo fue creado en Pesach, entonces ¿qué tiene que ver Rosh Hashaná? Rosh Hashaná tiene que ver porque por Kippur. Kippur, ¿de dónde nace? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu que estuvo, ¿qué? 40 días y 40 noches, ¿qué? Pidiendo perdón a Shemit Bará. Entonces por eso hacen Selijot 40 días, que son los 40 que Moshe Rabbeinu estuvo en el monte de Sinai. Entonces la discusión de Ashkenazim y Sefaradim es si el mundo fue creado en Tishri o el mundo fue creado en Nisan. Si el mundo fue creado en Tishri, hacemos Selijot una semana, como hacen los Ashkenazim. Si el mundo fue creado en Nisan, toda la causa de Rosh Hashaná y Kippur son los 40 días de Moshe. 40 días de Moshe, entonces por eso nos paramos Selijot 40 días. Así explica el Gaón de Vilna. Entonces ya estamos acercándonos a la primera pregunta de todas, ¿no? Los 40 días de Moshe. Y ya tenemos en total, ¿cuántas? 8 preguntas.
Más la de por qué la Gemara nos brujería.
No, esta está incluida. Las cinco últimas, la primera de las 5 últimas es la de la brujería. En total tenemos 8 preguntas de contestar y vamos a tratar de otros 5 horas de encontrar la respuesta más breve y concisa a todas estas preguntas. Pregunta número 3. ¿Rosh Hashaná prohibido llorar? ¿Es bueno llorar o no hay que llorar? ¿Es fiesta o es...? La respuesta es la siguiente. Rosh Hashaná prohibido llorar y el que no llora no tiene alma judía. No. La persona que hace fuerza para llorar en Rosh Hashaná es haram, no se puede llorar, es día festivo, no se puede llorar. Pero el que no le nace llorar en Rosh Hashaná es muy delicado. ¿Entendieron? No hay contradicción. Solito le tiene que nacer. La persona solito se tiene que emocionar en los rezos de Rosh Hashanah, de lo que está diciendo, y solito le tiene que caer las lágrimas. Llorar es prohibido, pero el que no le nace las lágrimas de Rosh Hashanah no es muy bueno. ¿Ya entendió en el punto? Y no se contradice. Exactamente. La persona que llora con intención, no se puede, fiesta, ¿cómo estás llorando? Oye, pues me salen las lágrimas. Nunca vieron a veces una novia en la boda que dicen, no llores, llores, se está quitando la pintura de los ojos, ¿verdad o no? Pues ni modo, no quiero llorar, me salen las lágrimas, ¿qué quieres que haga, verdad o no? Esa es más o menos la idea de Rosh Hashanah. Hacemos fuerza para no llorar, pero nos salen las lágrimas solitas. Como la novia en la boda que dice, ay, no quiero llorar para que no se me despinten los ojos, pero ni modo, le salen las lágrimas, está emocionada, ¿qué va a hacer? ¿Verdad o no? Esa es la contradicción de la tercera pregunta, ¿verdad o no? Y
la primera.
A ver, de la lista de las ocho.
Pongan atención
a lo que vamos a decir ahora.
Esa era la cuatro, la que nos contestó.
La semana pasada dijimos, cuando mencionamos las etapas que hay, seis etapas que hay de Jodesh Elul hasta Simchat Torah. La primera etapa es Ajare Hashem lo que gente le buscar a Dios. La segunda etapa es Otot Irau, temer a Dios. Dijimos que los 30 días de Elul es buscar a Dios y Rosh Hashanah es temer a Dios. Y los 10 días de Teshuvah es buscar Mitzvot y Kippur es oír la voz de Hashem. El trabajo nuestro, pongan atención, Rabotai. Pongan atención al punto este que vamos a decir ahora, que es lo más importante de todo. La única manera de que la persona pueda pasar la auditoría de Rosh Hashanah con seguridad y con fuerza es teniendo miedo. ¿Pero de qué tener miedo? No de los problemas. Tener miedo de Hashem Farah. O todo tirado. Tener miedo de Hashem Farah. Y ahorita vamos a aclarar un poquito. Dice el Midrash así. Mi goy gadol, ¿quién es la nación tan grande? Asherlo Elohim Kerovim Elab, que tiene un Dios cercano a él. ¿Qué es Elohim? ¿Qué dijimos que es Elohim? Justicia. ¿Quién es una nación tan grande, tan increíble? Los goyim se admiran. ¿Quién es un pueblo como el pueblo judío que tiene un juez tan cercano a él? Justicia. Oye, se están admirando de la justicia. Dice Midrashi. Ven a ver qué diferencia hay del pueblo de Israel a los goyim. Los goyim cuando tienen un juicio, se visten de negro, se ponen de luto, no se rasuran, están preocupados, están sufridos, están llorosos, porque tienen una auditoría, tienen un juicio. Los Yehudim tienen un día de juicio, ¿por qué juicio? No juicio de auditoría de negocio, no juicio. Juicio de todo. De todo, todo lo que uno se puede imaginar, que uno quiere de la vida, todo eso se va a decidir el día de Rosh Hashanah. Sin embargo, se rasuran, se bañan, se visten ropa nueva. Nueva no es bueno, pero ropa bonita no es bueno para nada.
¿Por qué?
En Kippur sí es bueno, en Rosh Hashanah no. Ya de juicio, sí. En Rosh Hashanah es bueno vestirse ropa bonita, pero no muy atractiva. No muy llamativa. En Kippur ya es otra cosa. Kippur ya a lo mejor.
Pero
es estrenar. Bueno, pero no lo mejor. Uno que va a estrenar en Rosh Hashanah, que deje lo mejor para Kippur. En Rosh Hashanah que no estrene lo mejor. Entonces, dice, ve a ver qué pueblo distinto, dice, el pueblo de Israel,
no,
el pueblo de Israel, el día de Rosh Hashanah, saben que tienen juicio, saben que está en juego todo, sin embargo, se rasuran, se visten, se bañan, se arreglan, hacen fiesta, ¿verdad o no? Y están seguros que Dios les va a hacer un milagro. Así se ve tu hincha, se la están seguros que Dios les va a hacer milagro y les va a sacar el juicio para mí. Perdón. Entonces, por este lado estamos viendo por qué nosotros dejamos de sonar y hacemos lejaim, hacemos fiesta y podemos, porque estamos seguros que Dios nos va a hacer un milagro. Y entonces, ¿cómo estamos diciendo ahora de que Rosh Hashanah es un día de temor? Todo tirado. Nos estamos contradiciendo, ¿verdad? Otra vez. Pongan atención. La persona que tiene miedo de Rosh Hashanah puede dejar de temer. Y la persona que no tiene miedo de Rosh Hashanah tiene de qué temer. ¿Ya entendieron? Repito la frase. La persona que está preocupado por Rosh Hashaná puede dejar de preocuparse y disfrutarlo. Y la persona que está indiferente, está despreocupado, tiene de qué preocuparse. Así funciona, así es exacto como funciona Rosh Hashaná. Si tú llegas en Rosh Hashaná a tener miedo de Akadosh Baruj Hu, a preocuparte por Rosh Hashaná, ahora disfrútalo. Hazle Jaim, quizás, dijo, ponga atención, dijo mi maestro Jami Dade Shurita, que se me dé larga vida y salud, dijo así. Dice, ponga atención, qué increíble. Dice el Midrash, están seguros de que Dios te va a hacer un milagro. La persona que llega a la conclusión que necesita un milagro para salvarse, Dios se lo hace. Pero el que no siente que necesita milagro, dice, no, ¿por qué milagro? ¿Cómo lo hace pasar? ¿Qué milagro? ¿Verdad o no? La persona que cree que no necesita milagro, tiene que empezar a tener miedo. Así está el secreto, Rabotá. Miren qué profundo que está esto. La persona lo que tiene que hacer 3 días antes de Rosh Hashaná, 5 días antes de lo que estamos ahora, lo que tiene que hacer es empezar a checar si su auditoría, qué porcentaje de taref tiene en su tienda y qué porcentaje de kasher tiene. Si él siente que tiene más del 50% de taref en la tienda, ¿verdad o no? Que empiece a qué? Que empiece a preocuparse. Que empiece a, y que llegue a una situación y el que siente que tiene 80, 90, una persona, a ver, una persona que va a pasar la aduana. En Israel, ¿saben cómo es la aduana? No hay que te dicen botón verde, rojo, que pase, no hay. ¿Saben cómo es ahí? Hay una maquinita, metes la maleta, todas las maletas, todas, sin excepción, pasan por esa maquinita y el monitor dice que hay algo electrónico, que hay algo esto, que hay drogas, tienen forma de detectar lo que tiene uno dentro de las maletas. Y no hay. No es como que, a ver, quizás tengo suerte que no me abran mis maletas. No hay, no te abren. Todas pasan por él. Todas. Kol Bae Olam, Obrime Fanav, Kine Marón. Y de a uno, en la aduana no pasan de él. No pasan nada más, de a uno. Uno por uno, con el pasaporte, sellar. Bueno, ya el grupo, señores, uno por uno. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Adelante. ¿Verdad o no? Entonces, bueno, estaba yendo, perdón. Ustedes imagínense una persona que va a pasar la aduana y trae 4 videogramas, 2 kilos de marihuana, 3 kilos de heroína, de cocaína, ¿verdad o no? Y síguenle la lista y tienen todo eso en la lista. Y aparte un poquito de usos cosas personales, ¿verdad? Su ropa personal que también la piensa vender. Pero personal ya listo, totalmente comerciales ya, ¿verdad o no? Y va a pasar por la aduana, no la de México. Aunque pase por la de México, ¿cómo creen? ¿Cómo está su corazón? ¿Y si le toca rojo? No, es que ya 5 veces le tocó verde. 5, pues la sexta puede ser rojo. Puede pasar 30 verdes, la 31 puede ser rojo, ¿verdad o no? Pero vamos a suponer todavía que dice uno, bueno, me va a tocar de México, ya, me va a tocar el chico. Pasa por la aduana de Israel, no hay chica. Ahí todas las maletas, todas se abren, ¿verdad o no? ¿Cómo está esta persona? Y tiene taref, seguro que tiene contrabando ahí adentro, ¿verdad o no? ¿Cómo está? Y la botá dice, aunque no tenemos nada, cuando pasamos por la aduana, aunque no tenemos nada, nada electrónico, no traemos nada, y sabemos que te puede tocar el siga, y pasamos 20, 30 veces, antes de pasar la zona, empiezo otra vez a vestir. ¿Por qué? Si no, no traes nada, ni modo, que me van a checar las maletas, me van a, puede ser que me salga rojo. ¿Entendieron lo que está pasando? En Rosh Hashanah nos van a abrir las maletas. Todas. Y de todos, no hay siga. No hay rojos. Todos rojos. Todos rojos y todas las maletas se van a abrir. Ahora, puede ser, tengan compasión y te digan pasa, ¿verdad o no? Y puede ser que te digan, señor, que tengas aquí, a ver, ¿qué trae contrabando? Porque usted trae contrabando, usted es un contrabandista y empiezan a abrir el polvo de la aduana también, y las maletas, usted ya tiene 10 años pasando por la misma aduana, y ya lo tengamos registrado que usted es contrabandista profesional, ¿verdad? Lo haré. O puede ser que me digan, no, ni modo, otra vez pasa, ¿verdad o no? Entonces la persona ponga atención cómo está la persona. El único arma que tenemos nosotros, único, no tenemos otro, el único, porque la persona que a Kadosh Baruj Hu nos va a juzgar por nuestros hechos, el mundo no se puede mantener. Si a Kadosh Baruj Hu es riguroso en la justicia, se acabó el mundo. El único alma que tenemos, ¿cuál es? El respeto. ¿Sabes qué, Hashem Yitbará? Estamos conscientes que nos estás juzgando con respeto, con humildad, con modestia. Pero el que llega Hatano lefaneja rahe. Entonces, somos contrabandistas. No sé si se enteran. ¿Qué es Hatano lefaneja? Es pecado. Pecado, las maletas llenas de pecado. ¿Cómo? Sí, sí, la forma, en Kipur, sí, en los enanos se puede decir Hatano. Sí, está escrito. En los enanos se puede mencionar la palabra pecado. En todos los restos de los enanos aparece la palabra pecado. ¿Por qué? Porque Rosana, decir peque es grosería. ¿Por qué? Porque estás en falta de respeto. No sé si ustedes se enteraron de Carlos, si se enteraron de un... Yo recibí el periódico en Israel. Uno de los terroristas más buscados del mundo. Que durante los últimos... Carlos Sánchez, creo que se cambió su nombre. Era un... Ramírez, que se cambió su nombre a otro. Lo conocían como Carlos y lo capturaron en Sudán. Era el hombre, el terrorista más buscado del mundo, que explotó un tren en Francia, en París, y dicen que él era responsable de la ataque a las Olimpiadas de Múnich, y todas, muchas cosas, lo hablé, ¿no? Que como 80 muertos por culpa de él, y lo capturaron. De Sudán, lo entregaron a la justicia, la ley de extradición, aplicaron, se lo dieron a la Interpol, y está en Francia, está juzgando. Cuando llegó por primera vez con el juez, así dice... ¿Sí lo leyeron? Le dice Carlos al juez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el juez le contesta, bien, ¿y tú? Así trae, Pasut se burló, ¿verdad o no? Cuando una persona se burla de la justicia, no tiene chance. Si la persona llega a la justicia suplicando, rogando, implorando, puede ser, no siempre, puede ser que le alivianen el juicio o que se lo hagan bien. Pero si la persona llega de manera... Oye, Dios, ¿qué tal? ¿Cómo está? Rosana, otra vez, ya llegamos, aquí estamos, la miel, la manzana, todo está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Dios, bien, ¿y tú? Perdón, esa no es la forma de llegar a Rosana. Arroz, por eso nos paramos a Selijot a las 4, a las 5 de la mañana del día lunes. El pararse a Selijot el lunes a las 5 de la mañana es demostrarle a Shem y Parar que no estamos indiferentes, que estamos preocupados. Que sabemos que este día es muy importante y es muy crucial y trascendental para nuestra vida. Y no estamos menospreciando la justicia de Hashem Itbará. Si la persona los días previos a Rosh Hashanah logra obtener el temor a Hashem Itbará como debe de ser, cuando llega a Rosh Hashanah puede ser. Pero si la persona cuando llega a Rosh Hashanah llega muy tranquilo, muy listo y no pasa nada, no más. ¿Verdad o no? Entonces tiene que ese es el sistema, ahí está la contradicción, no es contradicción. Por eso el shofar, ustedes dicen que el shofar, ¿cómo se toca el shofar? El shofar se toca tequía, teruá y tequía. La que toca larga, tú, esa es tequía. La que toca cortada, teruá, es el llanto. Es como uno que está llorando. Y la otra es tequía. Y cuando tocan tú, es discusión. Hay algunos que dicen que el llanto se hace tú, o tururú, y otros dicen tú. Pero la primera larga es alegría. La última larga es alegría y las del medio son de llanto. Y así está escrito clarísimo en el Zohar. Las del medio son din, las de alrededor son rajamín, son piedad, misericordia, alegría. Cuando se tocaba de fiesta para coronar porque ganaban la guerra, tocaban la larga. Y cuando tocaban porque hay peligro, porque hay esto, es la sirena cuando hay peligro, como las ambulancias, tocan cortarlo como la teruá, ¿verdad o no? Entonces, en Rosh Hashanah, ¿qué estamos? ¿Tequía o teruá? ¿Qué estamos? Teruá en el medio, envuelta de tequía de los dos lados. La alegría al principio y la alegría al final y en el medio el llanto. ¿Ya entendieron? Es la única manera que el yehudí pueda pasar Rosh Hashanah. El yehudí que llega a Rosh Hashanah deprimido y angustiado, muy peligroso, muy peligroso. En Rosh Hashanah está escrito en los libros que tienen mucho cuidado de no hacer enojo, no hacer corajes. Hacer enojos y corajes en Rosh Hashanah o Alenu puede traerle mala suerte para todo el año. Así está escrito, porque empiezas el año con corajes. Y aparte, tú le estás pidiendo a Dios, Dios, no te pongas en coraje conmigo, trátame con calma. ¿Y tú por qué te pones en coraje? Si tú me estás pidiendo a mí que el día de la justicia me dirija a ti con calma, no con coraje, como no hay veces que un papá le va a pegar a su hijo, la mamá dice, venaja, mate verbo. Mate verbo, venaja, tranquilo, ¿verdad o no? Tú puedes exigir calma con calma. Porque tú estás enojado y en igual. La persona que el día de Rosh Hashanah está triste, lo aleno, es peligroso. es malo para todo el año, es mala suerte para todo el año. En Rosh Hashanah está prohibido estar triste, es tequiá y tequiá. Pero en el medio tiene que venir a teruá. Si no hay teruá en el medio, es más peligroso. ¿Ya entendieron cómo está la cosa? Miren qué misión difícil tiene el yudí en Rosh Hashanah. Tenemos que combinar, tenemos que juntar, que entrelazar las dos cosas. Por un lado estar preocupados por el juicio, y por otro lado estar festejando y celebrando la fiesta. Y es lo que dice Pasú, Ashrea Am Yodé Teruá, que dice el pueblo que conoce la Teruá. Pregunta a Rambán, ¿qué otros pueblos no conocen la Teruá? Todos los dueños saben tocar. ¿Qué? ¿Los dueños saben tocar su paz? Es fácil. Es uno es feliz del pueblo que conocen y saben identificarse con la idea del shofar. ¿Cuál es la idea del shofar? Cuando el shofar suena, despiértate, te están juzgando. Cuando suena tú, es un día de fiesta, es el día que el rey Akadosh Baruj Hu baja a la tierra, estamos celebrando el aniversario de la creación del mundo, somos el pueblo elegido a Tal Hatano. A la persona tiene que necesitar las dos cosas para poder atravesar el día de los shofar. Entonces, vamos a contestar ahorita la idea. Que comemos manzana con miel y todo eso. Dice el Meiri era un rabino hace 800 años, escribió explicación sobre el Talmud. Dice, la Torah no acepta brujerías, ni paganismos, ni adivinos, ni cosas raras de se cayó un gato negro, un gato, nada de eso. Pero que si cuando la persona está rezando, está emocionada, está oyendo el sofá, naturalmente está sintiendo la importancia del día, el respeto de la justicia. Pues ahí no hay problema. Naturalmente, si uno va a exhibirse al CNIC, va a rezar al CNIC, a lo que tiene que ir uno al CNIC, naturalmente uno está concentrado en lo que está. Pero cuando la persona llega a su casa y tiene toda la familia alrededor y se ponen a cenar, que va a cenar con carne y con vino, como todas las fiestas, y está la mesa puesta y servida con el CNIC y con las machines y con todo lo que quieran, cada quien con sus costumbres, hay un peligro, parece un peligro, que en ese momento se le olvide de la tierra. En el momento de la mesa, en la comida que está en pura sequía, que se les olvide de la teruá, que se les olvide, oye, esa auditoría hoy. Está bien, el Dios nos ordenó que festejemos, pero es día de auditoría. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen manzana con miel. Para que tengamos año dulce, ¿qué quiere decir? No que la manzana y la miel te van a dar año dulce. Para recordarte qué es lo que está en juego la noche de hoy. ¿Qué es lo que está en juego el día de hoy? ¿Ya entendieron el punto? Para que en el momento de la tequía no te olvides de la teruá. Para que en los momentos de la alegría no te olvides que dentro de todo es un día de auditoría. Pues te ponen granadas, te ponen esto, y manzanas, y dátiles, para decirte que todo lo que va a suceder en el año, dulce, frutas, todo lo que va a haber en el año, depende de esta noche. Entonces, aunque estamos festejando, pero celebrarlo con seriedad, es fiesta, pero es una fiesta seria. Es fiesta seria. Nada más el judaísmo puede tener eso. Los goyim tienen o fiesta o seria. Son dos cosas contradictorias. No hay fiesta seria. Rosh Hashanah es fiesta seria. Y eso es Rabotai. Por eso, les voy a decir un secreto ahora. Por eso la fiesta de Rosh Hashanah es la fiesta más importante de todas las fiestas del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Sukkot, Simchat Torah, pues los goyim también están echando. Pesa, esto, comidas, pachangas, vinos, cuatro copas. Los goyim también tienen sus tipos de costumbres que lo hacen. Hay una cosa que los goyim no tienen. No tienen los goyim, no hay un pueblo en el mundo, no hay una religión que pueda poner lo que pone la Torah. ¿Qué es? Fiesta. ¡No hay! Búsquenle, de veras que no existe. Es o ayuno o fiesta. No hay fiesta. Perdón, no. Cuando el pueblo de Israel hace en Rosh Hashanah, Dios lo juzga, este es mi pueblo. A ver, busquen un pueblo igual que este. Cuando hacen Sukkot, los ángeles negativos traen, ejemplo, que los goyim también tienen fiestas parecidas. Cuando hacen Pesach, también tienen fiestas. Cuando hacen Shavuot, pero cuando hacen Rosh Hashanah, a ver, busquen un ejemplo de algún pueblo que hagan fiesta con seriedad, que estén mezclados, entrelazados el miedo y la alegría juntos y que no se contradigan. Busquen un pueblo, a ver. No hay. Atabe, Hartano, tú no se este es tu pueblo. Sacados Baruj Hu, el día de Rosh Hashanah, para poder defendernos ante todos los fiscales que hay en el cielo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que demostrar la exclusividad de este pueblo. Miren quiénes son mis hijos, miren quiénes son. Por un lado están con miedo, están temblando, están las lágrimas en los rezos, oyen el shofar, están todos así, y por otro lado están festejando y tomando, y no se controlan. Y aún cuando están tomando y festejando, se recuerdan, Shana Tová, Shana Metuká, manzana, miel, no quiere decir, cuando hacen lo de las gallinas, en la sede de la Teshuva. También hay rabinos en el Talmud, pero critican, no es brujería, ¿qué es eso? Si te tienes que morir, que se muera la gallina. ¿Eso de dónde? Esas son cosas paganas. Son cosas de brujos. No son cosas de la Torá. No, dice el Medir, no. De ninguna manera. No creas tú que matar a la gallina te va a quitar tus problemas. No, hay gente que dice, pon ahí todos los problemas, todas las devaluaciones, todo ahí. Pero ya mate a la gallina y se terminaron los problemas. No creas. Es falso. Eso es brujería. ¿En la qué? En la sed tiene que subar. Son 10 días que a veces nos empieza a distraer. Empieza a pensar en ocuparse, no muchas cosas, viene su coche, viene esto, y preparar, invitar, y tal, se le puede pasar a uno la idea de que están, pues ya se van a acordar. Mira lo que está en juego. La vida, la salud, todas las cosas. No quiere decir que matar a la gallina hace algo, nada. Matar a la gallina, ¿saben lo que hace? Hace despertar a la persona. Todo el chiste de lo que hacemos en Rosana de la manzana y la miel es para despertar a la persona, no para que haya un año dulce. ¿Año dulce de qué depende? De persona dulce. Persona aguada va a tener año aguado. Persona vinagrada va a tener año vinagrado. Así es. Si la persona quiere tener un año dulce, tiene que hacer actos dulces. Actos dulces, benevolencia, favores, ayudar. Haz de shalom. ¿Qué, cuánto yeserará a ilusionar de ponerse en coraje? Por experiencia. Uno de los días que la suegra, que me ayudó, era que nos vino, que se fue con la mamá, que siempre son los mismos. Entonces, igual, y aquí, el yeserará se va a buscar mil. Y una causa es para que la persona se enoje. Y uno diga, no. ¿Sabes qué? Yo estoy muy enojado, pero postergo todos mis enojos para después de su foto. Acabamos sin Hat Torah. Tengo una lista. Cuando alguien lo hace enojar a uno, que vaya y que lo apunte. Apunte. Fulano me hizo enojar. Después de su Sukkot, me voy a enojar en grande con él. Y así todo que vaya uno apuntando, todo que lo tenga una libreta. Cuando acabe sin Hat Torah, apenas sale de Sefer Torah, que vaya y que hable por teléfono a todos los que lo hicieron enojar y que le regañe y que se enoje y que grite y que haga lo que quiera. Pero estos días de los Shanat, Hat Torah, la palabra enojo, tristeza, angustia, borradas de nuestro diccionario. No existen. 21 días tenemos desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah. Hay que borrar de nuestro mapa, de nuestro calendario, de nuestro diccionario, todos esos conceptos, todos los problemas, todas las cosas, postergarlas para después de la batalla. ¿Ya se contestaron todas las preguntas?
¡Ay, no! ¡Ni una!
¿Cómo? Ah, bueno. Rabotay, 10 días está de que ya es muy tarde.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.